Pues son las 11 y 35 minutos, seguimos adelante con el programa de hoy y ahora escuchábamos la sintonía de Latinoamérica y es que tenemos ya al otro lado del teléfono a Facun Aznárez de Resumen Latinoamericano. Egunon, Facun.
Egunon, buenos días.
Bueno, hacía ya tiempo que no hablábamos, no hemos podido hacer la colaboración últimamente. ¿Qué tal estás?
Bien, aquí estamos, sí, recibiendo la avalancha de noticias que llegan del otro lado del Atlántico y tratando de gestionar las realidades, porque son muchas, muy diversas y muy complicadas.
Sí, si te parece, empezamos a hablando de Colombia, ¿no? Que ha estado en el centro, ha sido un centro de atención de los medios de comunicación, empezando con ese paro nacional y, bueno, la represión policial, las protestas, etcétera. ¿Cómo está ahí la situación en Colombia?
Bueno, la situación es trágica, viene siendo muy grave desde hace mucho tiempo, no solo por la realidad social, por las desigualdades, por las dificultades, por la injerencia extranjera, por la importancia geopolítica y las manos negras imperialistas que ingieren en la región y sobre todo influyen en que haya un personaje tan nefasto como Álvaro Uribe, que sigue teniendo su poder y es el principal centro de la rabia de miles y miles de colombianos y colombianas que están movilizándose en todo el país. Álvaro Uribe representa el uribismo, que fue un expresidente. El títere actual y heredero directo de su ideología del uribismo es el actual presidente Duque. Duque ahora mismo tiene más de un 70% de desaprobación de la población en las encuestas. Es decir, un proceso muy similar al que se dio en Chile con Piñera. Siguen manteniéndose en el poder, siguen teniendo esa figura de marioneta frente a la gente a la que le tiran cosas y mientras trata de mantenerse en pie, o por lo menos el muñeco trata de mantenerse que esté dispuesto a seguir recibiendo golpes. Mientras tanto, pasa el tiempo y se trata de ganar tiempo. La pelea es en las calles. Hace 3 semanas que en Colombia hay paro nacional. Es decir, un paro nacional que lleva más de 3 semanas, convocado por organizaciones sindicales, sociales, pueblos originarios, y donde hay muchos actores que toman parte y que influyen directamente. Obviamente, el Estado, de la mano del presidente Duque, pone, por un lado, toda la represión oficial y la paramilitar también. Entonces, se dan casos de desapariciones, muertos, en las mismas manifestaciones de protesta. Por lo tanto, no es... estamos acostumbrados a denunciar en Colombia que grupos de paramilitares entraron a una vivienda y asesinaron a una familia de líderes sociales o de pertenecientes a una comunidad o que eran un obstáculo para el avance de empresas multinacionales, como pasó en diferentes otros países trágicamente de Latinoamérica. Estamos acostumbrados a esas denuncias, pero acá se da el caso de que ante las masivas movilizaciones que desbordaron las calles y que sumaron el descontento de muchas clases, capas medias de la sociedad que no se encontraba movilizada, es decir, un proceso muy parecido a lo que hemos visto en su momento de estallido social en Argentina con el famoso Corralito, lo que hemos visto con Chile, con las marchas de la dignidad, la Plaza de la Dignidad y toda la explosión social que se generó a partir de que un grupo de estudiantes secundarios decidió saltar las vallas del metro por el aumento del transporte público. Es decir, esa rabia contenida que cuando explota ya desborda a la misma situación represiva del Estado. Entonces, en Colombia ahora mismo hay una situación muy trágica con, por un lado, movilizaciones constantes a 3 semanas de paro nacional en las grandes capitales, Cali, Bogotá, Medellín, y en las capitales de provincia también, donde se han movilizado muchos silenciados, olvidados, pueblos que estaban totalmente abandonados y que en este momento todo fue por una reforma tributaria, es decir, a la gota que colma el vaso pone en cuestión todo el sistema. Y ahí es donde entran en juego muchos factores y a la vez, dentro de esa inestabilidad, la violencia más salvaje del Estado. Hay que denunciar que son varios los casos de denuncia mediática muy graves que se han dado, aparte de los desaparecidos, hay como casi 200 personas que no han aparecido todavía en diferentes momentos, hay incursiones de coches sin matrícula acribillando, disparándole a la gente, como ha sido el caso de la Minga Indígena. La Minga Indígena es un movimiento muy importante de las comunidades originarias y de los interiores de los estados, que se han movilizado hasta las capitales para denunciar la importancia de seguir vivos. Es decir, con esa frase se resume todo, es decir, el futuro económico, el futuro vital, el alto a las masacres, a los paramilitares, al avance de las empresas multinacionales. Es decir, la Minga Indígena representa la voz de los pueblos originarios silenciados, no representados en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y olvidados también por las capas sociales que dominan las grandes capitales. Es decir, vamos a hablar de diferentes clases de ciudadanos, hay clases sociales, pero también hay clases de raza, de origen, de ubicación y de importancia. Y eso reditúa absolutamente en todo, a la hora de utilizar los servicios públicos, a la hora de ser persona de valor o de poder tener algún derecho. Como digo, se encuentra en un escenario muy abierto en el que Duque trata de maniobrar, por un lado con el pedido de diálogo, con un intento de mesa de diálogo que no se sabe hasta dónde puede dar, y a la vez se encuentran puestas en cuestión muchas situaciones que marcan un antes y un después. Es decir, esta situación de movilización con este paro nacional, con las movilizaciones que se están dando en todas las capitales, está haciendo que haya un punto de quiebre, un antes y un después, y habrá que ver cómo maniobran las clases dominantes y los partidos políticos tradicionales para que en el escenario del mañana, es decir, pasado mañana, el mes que viene, dentro de 3 meses, cómo intentar reflotar esa maquinaria criminal que es el Estado, con sus parámetros neoliberales a la hora de aplicar economías puntuales, leyes concretas y un control de la clase política. Obviamente, esto genera dos situaciones de quiebre muy importantes. Por un lado, como digo, un antes y un después, y por otro lado, un descontento y una desconexión de la clase política con la gente. Y aquí es donde vemos las diferentes maniobras y los diferentes escenarios complejos que se plantean a partir de ahora. Decir que uno de los puntos que ha enardecido a la gente ha sido la desmedida violencia policial representada en uno de los cuerpos represivos más salvajes, como es que es el ESMAD, que serían los cuerpos de antidisturbios o lo más los robots de enfrentamiento en la calle. Y se han visto fotos muy 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 fuertes donde, a la vez que pasa con el Estado genocida sionista de Israel, pasa en Colombia. Es decir, son campos de prueba para el laboratorio para pruebas de armas. Es decir, las mismas armas que después las empresas venderán en grandes exposiciones, en grandes encuentros, para tantos clientes importantes de todo el planeta, se están siendo probadas tanto en Palestina como en Colombia a la hora de banco de prueba. Y hay unas imágenes muy fuertes de un elemento represivo llamado Venom, que es una especie de mortero pequeño que dispara proyectiles a ras del suelo, y hay fotos donde se ven a 5 o 6 policías con el aparato, la caja, así como si fuera una caja de fuegos de artificio, pero disparados horizontalmente con un cartucho importante que tira a matar. Y entonces en este marco vemos cómo la situación es en muchos casos incontrolable. Obviamente la vida sigue, la realidad sigue, no es lo mismo en las comunidades originarias que en las grandes capitales o en los barrios pudientes, pero la situación es muy crítica, porque hay que ver qué salida política se le encuentra en un marco en el que ya se habla, se trata de poner la zanahoria delante del burro del proceso electoral que toca el año que viene, y las posibilidades o las intenciones de la izquierda tradicional representada en Petro, Gustavo Petro, un político, digamos, de lo menos malo, o por lo menos lo representante como más potable de cara a la opinión pública, porque hay que ver cómo se van transformando las intenciones de cara, como digo, a esas elecciones que todavía falta mucho. Obviamente el escenario de Colombia es muy complicado y Petro está hoy, pero todo puede pasar de acá a las elecciones, porque se han visto ejemplos de cómo se han sacado candidatos de encima de muchas formas. Y eso se ha visto representado y denunciado en todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, un escenario que cuesta mucho hablar de elecciones presidenciales, cuesta mucho hablar de cómo va a ser la salida de este difícil laberinto, y decir que no solo la represión, sino que la violencia sexual de la policía ha sido uno de los puntos claves que ha influido a mucha gente a movilizarse, gente que no se movilizaba habitualmente. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Por ejemplo, fue muy 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 conocido y muy muy trágico el caso de Allison, una chica de 17 años que se encontraba en la calle paseando, yendo a la casa de una amiga, cuando se encontró con una movilización muy importante, y ante la represión policial en Popayán, es la capital del Cauca, en Popayán se encontraba esta chica, Alison Méndez, se encontraba grabando y fue secuestrada por 4 o 5 agentes del ESMAD, de los grupos antidisturbios más bestiales del Estado colombiano. Fue secuestrada, fue arrastrada y apareció a las horas, donde realizó una denuncia que había sido abusada sexualmente por 4 hombres, inclusive cuando se la iban llevando por 4 policías, ya estaba empezaba a gritar que le estaban sacando el pantalón. Cosa que claro, frente a tantas detenciones, frente a tantas denuncias, es una herida más, es un dolor más, pero cuando trasciende luego su denuncia personal de lo que le había pasado en comisaría, y el hecho siguiente, el fotograma siguiente fue al día siguiente apareció su cuerpo sin vida, suicidada o en suicidio, no se sabrá, pero su caso fue muy conocido porque la gente siguió su realidad a través de las redes sociales, su denuncia frente al drama que se daba en las calles y el posterior cadáver de Allison que aparece al día siguiente. Además, se da el ingrediente de que esta chica Allison es hija de un policía y que aparentemente los mismos policías que habían abusado sexualmente la dejaron ir porque se dieron cuenta de quién era su padre. Por lo que aquí vemos cómo el espiral de rabia que está contenida pero que explota y de una forma muy brutal está generando los niveles de enfrentamiento y de rabia y de crisis social que se divide en los grandes centros urbanos de Colombia en estos días. Tres semanas de paro nacional, ¿no? Se dice poco, como si fuera fácil mantener la movilización, mantener, y donde los cuando hablamos de paro hablamos de sindicatos, pero acá la vanguardia de las movilizaciones son los movimientos sociales, la gente, los pueblos originarios, o inclusive la rabia acumulada detrás de entre comillas, el suicidio de esta chica Allison, que como digo, era la hija de un policía, fue abusada sexualmente por policías en una manifestación, y cuando su único delito o su único hecho criminal fue enfocar con su teléfono una detención de una persona, de un manifestante que se encontraba cerca de ella. Por lo tanto, una situación, son ingredientes que permiten entender la foto general y cómo se ha llegado a este punto. Ahora mismo falta saber qué fichas moverá, qué alfiles moverá el Estado colombiano, el gobierno, y con todos sus intereses, sobre todo teniendo en cuenta la importancia no solo interna, sino también en la región. Y hay que ver qué salida o qué cartas se jugarán en los próximos en los próximos meses de cara, como digo, una situación que hay que ver cómo se estabiliza.
Sí, Facu, en las últimas semanas hemos tenido ocasión de hablar sobre la situación en Colombia, un poco en al hilo de lo que tú nos describías, ¿no? De este caso atroce contra Alison, pero bueno, pues esa situación extrema que se está viviendo, de violencia extrema que se está viviendo en Colombia, justo antes del día del paro nacional, el 27 de abril, hablábamos con Mario de Hola Latinoamérica y Nora, una líder sindical en Colombia, después también con Vicky, una colombiana vecina en Gasteiz. Ella nos hablaba de Iván Duque y de la reforma tributaria, pero también del uribismo del que tú nos hablabas, ¿no? De cómo se articulan como una especie de, bueno, ya lo nos lo explicaba, ¿no? Como una especie de mafia que decía que, bueno, que ahora está Duque, pero que Uribe y, bueno, que todo el tiempo son como los mismos políticos, ¿no? Que están ahí enganchados a ese núcleo de poder y, bueno, pues cómo están construyendo ahí los discursos y las narrativas. También nos hablaba del movimiento estudiantil y la importancia que están teniendo incluso las personas menores de edad en estas protestas de Colombia. Supongo que dará para largo y seguiremos hablando de Colombia en próximas colaboraciones, pero si te parece, por ahora vamos a pasar a otros países de los que también querías hablarnos, pues sí. Chile, Perú, Brasil, Venezuela.
Sí, vamos
avanzando.
Un repaso. Me parece muy interesante lo que dijiste, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso conocemos el nombre de Alison, conocemos su caso, conocemos su denuncia. Alison ya no está, ya no vive, su delito fue estar en una calle donde no tenía que estar y su final fue la muerte. Pero conocemos su caso porque trascendió su denuncia. Entonces ahí también es interesante hacer el ejercicio de imaginarnos si una chica, hija de un policía que va por la calle, que no está participando en la movilización, tiene ese final, nos imaginamos cuántas chicas, cuántos chicos habrán sufrido el mismo final siendo miembros de pueblos originarios o de comunidades desfavorecidas o inclusive fuera de las cámaras o de la capacidad mediática de la clase media para asustarse por decir, la hija de un policía fue violada por otros policías. Y ahí donde entra el factor, ¿no? Como que es un choque de factores. ¿Cómo la hija de un policía? Y ahí donde es interesante hacer todo ese análisis de etiquetas y de por qué nos alarmamos, por qué nos enteramos y por qué no nos enteramos de otros casos, y ahí nos hace ver la punta muy minúscula de un gran iceberg que tiene toneladas de terror debajo del agua que no aparentemente no se ve, que se trasciende detrás de una realidad que decimos, bueno, Colombia, bueno, Latinoamérica, sí, hay problemas, siempre hubo problemas, pero ahora cuando llegan estas noticias, inclusive la prensa más reaccionaria de derechas, El País, El Mundo, el ABC, empiezan a sacar artículos, que es interesante también leerlos, como de diálogo, llamados al diálogo, llamados a la concordancia, llamados a, claro, porque la situación se desborda. Y ahí es donde realmente las élites o los poderes políticos, ahí realmente dicen, tenemos que maniobrar, hay algo hay que ceder, algo hay que hacer, hay que ganar tiempo, hay que ver cómo salimos. Una realidad que como digo, es complicada. Solo para terminar de Colombia, rápidamente decir que, porque es relacionado con Colombia, que esta misma semana, no es casualidad que en este mismo momento tan álgido de la situación de Colombia, hayamos recibido la trágica noticia del asesinato acribillado, un atentado de uno de los principales representantes de la FARC, Segunda Marquetalia, un dirigente revolucionario muy conocido, que era conocido como Jesús Santrich, que era integrante de la dirección de la FARC, Segunda Marquetalia, y que fue asesinado en una emboscada ejecutado por comandos del ejército colombiano, pero en territorio venezolano. Es decir, justo en esa permeable frontera muy muy sensible entre dos comunidades, la camioneta donde circulaba Jesús Santrich fue acribillada y atacada con granadas por un comando colombiano expresamente que ingresó al país y tras haberlo asesinado, la FARC denuncian que le cortaron el dedo meñique de la mano izquierda como muestra y que abandonaron rápidamente en un helicóptero que los esperaba en la zona. Uh-huh. Es una situación muy muy compleja, que aviva más el fuego de la zona, que además, como digo, se da en una semana muy concreta donde se intenta pasar confundir y generar victorias, entre comillas, simbólicas frente a la opinión pública en un marco de de desenfreno en las calles, Colombia. Entonces esa imagen en Venezuela, o por lo menos en territorio venezolano, habla por un lado de los intereses de diferentes sectores muy poderosos en la actitud militar y desestabilización de toda la zona, porque esto afecta directamente a toda la región, y habla también de la importancia de ver cómo se escribe el futuro en esa zona en los próximos meses, teniendo en cuenta las amenazas contra Venezuela. En ese marco hay que también comentando Venezuela, es que Estados Unidos está tratando de, por un lado, volver a ganar otro balón de oxígeno y intentar revitalizar la figura del tan olvidado títere Guaidó, uno que se dijo que era presidente, uno que dijo que formaba gobierno, un farsante puesto a dedo, un títere, pero que ahora intenta ser la cara pública de unas elecciones que van a ser a fin de este año y que van a ser a gobernadores, a concejales, a centros de poder de administración, donde la derecha, la oposición, tenía zonas controladas, zonas de peso político, y ahí es donde entran una situación muy compleja en la que Estados Unidos, por un lado, intenta masacrar en Colombia a todo lo que se mueva, pero que alienta por unas elecciones municipales y provinciales en Venezuela, donde poder permitir meter a su candidato nuevamente. Y con la única ficha de cambio, es decir, con la única forma de negociación, con la promesa de aflojar las sanciones económicas contra Venezuela. Esto como negociación. Entonces, esto habla de un escenario muy complejo, donde pese a las dificultades que se dan en Venezuela, que son diarias, constantes y cotidianas, sobre todo por la situación de bloqueo y de asfixia económica que recibe, imaginar que se puede llegar a dar una situación de principio de diálogo donde la oposición política tome participación en, como digo, en unas elecciones que no quiere dejar pasar, porque ya ha visto cómo su negativa a participar en la Asamblea Nacional, en la Constituyente, le ha dejado fuera de juego de muchas decisiones, o por lo menos de intervenciones políticas o de poder. Por lo tanto, un escenario, como digo, países limítrofes, con realidades políticas, con un futuro, con un pasado, como fue Bolívar, como referente muy importante para los dos pueblos, pero que enfrentados a través del imperialismo como forma de invasión, como forma de desestabilización de Venezuela, con el único objetivo de adueñarse de sus recursos naturales. Al final, lo mismo de siempre. Pero que esto va a traer tanto, por un lado, la posibilidad de negociaciones o de diálogo político de cara a las elecciones, va a traer un escenario que se intentará, dentro de la desestabilización natural y cotidiana que van a seguir los hechos de injerencia, van a seguir ingresando paramilitares por la frontera, van a seguir habiendo hechos muy graves de desestabilización, más allá de las noticias que podamos seguir recibiendo, que muchas veces es tan llamativo cómo nos mienten, como fue el caso del asesinato de Santrich. Solo decir que un día antes de que la FARC EP, Segunda Marquetalia, hicieran público el comunicado diciendo dónde lo habían matado, cómo, en qué circunstancias, cómo había sucedido los hechos, todos los medios conocidos de derecha internacionales, todos, ¿no? Imaginémonos todos, porque ya no hay casi ninguno de centro, quiero decir, en ese marco, todos ya hacían referencias a la muerte de Santrich y lo atribuían a enfrentamientos entre las mismas disidencias o los grupos diferentes que surgieron a través del desmembramiento de las FARC-EP en Colombia, y que ahora ejercen cada uno en su zona con sus diferentes realidades, con sus con sus muy complejos escenarios y con una muy difícil lectura desde fuera. Entonces, era impresionante ver cómo la misma derecha venezolana era la que difundía a través del diario Semana en Colombia, que ya contaba la realidad de lo que le había pasado a Santrich, su realidad, ¿no? Y eso es muy llamativo, porque habrá gente en Colombia que ya había leído eso, ya piensa que pasó eso, y ya no hay otra forma de cambiar el relato. Y ahí es donde vemos la importancia mucho mayor que la de los del SMAD o de los grupos represivos más salvajes de los cuerpos represivos. Vemos la importancia de los medios de comunicación en esa dinámica de mentiras y de control de la información, de qué se va a saber mañana, y nosotros te vamos a contar lo que no pasó antes de que te enteres por otro lado. Y eso es una realidad muy gráfica para los que trabajamos en periodismo, los que leemos periodismo, los que vemos, los que sentimos el periodismo, ver cómo cada uno juega su ficha en momentos muy determinados en función de los intereses de sus dueños, o sobre todo que son los que ordenan qué se publica y qué no.
Pues,
Sé que queda poco tiempo, me interesa comentar que en Brasil uno de los hechos más trágicos fue una masacre que se dio en una favela llamada Jacarezinho, donde aparentemente la prensa hablo de los grandes medios, cuenta que hubo un enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes, pero lo que la realidad y que los informes periciales y judiciales están trayendo están dando que en una favela se dieron enfrentamientos, que hubo una incursión de la policía, del ejército, y que se dieron enfrentamientos que en total aparentemente habría 28 muertos, porque esa cifra también se puso en duda, y que ahora se está viendo que por lo menos 10 de esos 28 estaban vivos a la hora de la detención, algunos tenían hasta 10 impactos de bala en el cuerpo, y en los testimonios de los mismos vecinos de la favela hablan de la situación, la dimensión que tomó este hecho, que para algunos fue el accionar normal, entre comillas, de la policía para poner el orden, pero para muchos otros y otras que están lanzando la denuncia, fue una masacre planificada que además alimenta el relato del mismo ultraderechista de Bolsonaro, en el que pide más armas, en el que trata de darle más poder a la policía y al ejército, y dentro de ese relato él mismo dijo que era una actitud ejemplar, un acto en servicio, uno de los tantas actuaciones que hay que hacer, y ahora es cuando ya pasaron días, cuando la clase media alta ya recibió la información que tenía que recibir, su relato de los hechos, ahora empezamos a ver cómo las denuncias de lo que pasó realmente entre las ruinas de esa masacre empiezan a ver salir las verdades de una situación trágica que es económica y social y que es real, que el peso y el poder de los grupos del narcotráfico en las favelas es importante, pero además esto alimenta un relato de esto hay que hacerlo en todas las favelas, así hay que actuar ante el menor indicio de hechos delictivos, y a la vez lleva a la policía y a los militares a una situación de nosotros somos acá los que mandamos, mientras no nos maten a muchos de los nuestros, somos los héroes, y ahí juega Bolsonaro dándoles más poder en lo local, en lo nacional, en lo provincial. Para que nos hagamos una idea, solo decir que ya son en este momento más de 6.000 los militares que ocupan puestos de civiles en el gobierno de Bolsonaro, puestos importantes. Hablamos de ministros, de secretarías, de cargos realmente importantes, en los que nos hace ver que han encontrado la fórmula mucho más mejorada de lo que fueron las dictaduras militares en la década de los 80 en Latinoamérica, donde a sangre y fuego, y pese a toda la comunidad internacional en contra, aplicaban y ponían al más salvaje, como fue Stroessner, como fue Videla, como fue Pinochet, en diferentes países, Somoza y demás, pero ahora tienen un fenómeno en el que lo apoya la clase media, lo apoya la clase baja inclusive, la clase alta, mediante el voto y mediante los efectos de opinión y de golpe de efecto, como es este tipo de declaraciones ante una masacre que, como digo, dejó 30 muertos en un barrio popular, pero que es una realidad que se traduce semanalmente en muchos otros con muchos menos víctimas. Nos asusta porque son 30, pero en este caso toma repercusión, pero en muchos otros son 5, son 6, son 2, es 1 los grupos parapoliciales. Y además hay que decir también que lo de Bolsonaro ha sido terrible porque ha unificado muchos sectores e intereses muy distantes y muy graves: los agrotóxicos, los evangelistas, el sionismo con la fuerza que tiene, las relaciones con el Estado genocida de Israel. Lo peor de lo peor ha sido el títere frente a Venezuela, es decir, ha conseguido una fórmula encarnada en su persona que era inédita en el continente, o no había estado representada por otros candidatos, o por otras personalidades, presidentes, o por otros políticos, por llamarlo de alguna forma. La única diferencia con el resto, y porque es tan exitoso, se muestra en que no tiene los niveles de desaprobación que tiene Piñera en Chile, o que tiene Duque en Colombia, y ahora su principal enemigo es Lula Ignacio da Silva. Lula, que ya lo dan como favorito en las encuestas en una primera o inclusive en una segunda vuelta o inclusive en una primera para las elecciones del año que viene, y si no consigue sacárselo de encima antes, si no consiguen matarlo, si no consiguen jubilarlo, si no consiguen descarrilarlo a Lula, indudablemente va a ser el presidente del país el año que viene. Pero, como vemos, todos los intereses que tiene detrás Bolsonaro hacen presagiar que va a ser muy difícil este año y que van a poner todas las fichas en su figura. Es decir, él va a ser el que va a encarnar la posibilidad de un nuevo mandato en Brasil. Una situación muy complicada.
Pues Facunes, que ricasco por traernos toda la actualidad de Latinoamérica, este resumen latinoamericano, bueno, explicándonos pues varios de los conflictos políticos que existen en los diferentes países de América Latina, pues bueno, desde otra perspectiva y ofreciendo información que probablemente desde otros medios grandes de comunicación no recibiríamos.
Bueno, fue un placer. Ya hablaremos de Chile, hay tiempo, quedan muchos temas. Como digo, es inabarcable la cantidad de escenarios, de denuncias y de cosas de contar que acá no recibimos, no nos enteramos, desde no nos luego cuentan, no leemos, no. Y entonces eso lleva, lamentablemente, a una cosa de, bueno, no nos interesa. Si no nos lo cuentan, no nos interesa. Si nos dan esta comida, bueno, comemos esto. Pero si no conocemos que hay otra, entonces no sabremos ni qué está ni la podremos probar nunca. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo individual y tratar de centrarse en algunos países, porque es imposible abarcar todo.
Es que ricasco, Facu, neta, lasterarte.
Venga, Neidus, un arte.